Hoy es el 10 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Biblia de las Américas. Siempre en el primer libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 10, 14. O 9 y 10. Todo Israel fue inscrito por genealogías, y he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel. Y Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad. Los primeros que habitaron en sus posesiones, en sus ciudades, fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín y Manasés habitaron en Jerusalén. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Pérez, hijo de Judá, de los silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos, de los hijos de Sera, Jeuel y sus parientes, 690 de ellos, de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, e Ibneías, hijo de Jeroán, y Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Zafatías, hijo de Ruén, hijo de Ibneías, y sus parientes, conforme a sus generaciones, 956. Todo esto fueron jefes de la casa paterna, conforme a la casa de sus padres. De los sacerdotes, Jedaías, Joerib, Jaquín y Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, oficial principal de la casa de Dios. Y Adaía, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulán, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus parientes, jefes de sus casas paternas, 1760 hombres muy capaces para la obra del servicio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricán, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, y Bacbacar, Eres y Galán, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, y Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galán, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros eran Salún, Acub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum el jefe, estacionado hasta ahora a la puerta del rey al oriente. Estos eran los porteros del campamento de los hijos de Leví. Y Salún, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Corá, y sus parientes de la casa de su padre, los coraitas, estaban encargados de la obra del servicio, guardianes de los umbrales de la tienda. Sus padres habían estado encargados del campamento del Señor como guardianes de la entrada. Finés, hijo de Eleazar, antes había sido jefe de ellos, y el Señor estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero a la entrada de la tienda de reunión. En total, de los que fueron escogidos para porteros en los umbrales, era de 212. Estos fueron inscritos por genealogía en sus aldeas, a los cuales David y el vidente Samuel pusieron en sus puestos de confianza. Así pues, ellos y sus hijos estuvieron encargados de las puertas de la casa del Señor, es decir, la casa de la tienda. Los porteros estaban en los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. y sus parientes en sus aldeas tenían que entrar cada 7 días para estar con ellos de tiempo en tiempo. Porque los 4 jefes de los porteros que eran levita estaban en puestos de confianza y estaban encargados de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque la guardia estaba a su cargo y ellos estaban encargados de abrirla cada mañana. Y algunos de ellos estaban encargados de los utensilios del servicio y los contaban cuando los entraban y cuando los sacaban. Algunos de ellos también fueron puestos a cargo del mobiliario, de todos los utensilios del santuario, de la flor de harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban la mezcla de las especias aromáticas. Matatías, uno de los levitas, el primogénito de Salón Coreíta, era responsable de las cosas que se preparaban en sartenes. Y algunos de sus parientes de los hijos de Coat estaban encargados de los panes de la proposición para prepararlos cada día de descanso. Y había cantores, jefes de casa paterna de los levitas que habitaban en las cámaras del templo, libres de todo otro servicio porque estaban ocupados en su trabajo día y noche. Estos eran jefes de casa paternas de los levitas conforme a sus generaciones, jefes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, y el nombre de su mujer era Maca. Y su hijo primogénito fue Abdón. Después Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Hedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeán, y habitaban también con sus parientes en Jerusalén, en frente de sus otros parientes. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribaal, y Meribaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Elemet, Asmavet y Zimri, y Zimri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina y a Refaía su hijo, Elasa su hijo, Asel su hijo. Asel tuvo 6 hijos y estos eran sus nombres: Arricán, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl con sus 3 hijos, y todos los de su casa murieron juntamente con él. Cuando todos los hombres de Israel que estaban en el valle vieron que ellos habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Pusieron su armadura en la casa de sus dioses y clavaron su cabeza en la casa de Dagón. Cuando oyeron los de Jabes de Galaad todo lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y se llevaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos bajo la encina de Jabes y ayunaron 7 días. Así que murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium, y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Hechos 27:21-44. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo. Has de compadecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de nave y habían bajado el esquife al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracia a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo, donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Salmo 8. La gloria del Señor y la dignidad del hombre. Para el director del coro sobre Gitit, Salmo de David. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo corona de gloria y majestad. Tú les haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Proverbios 18:23-24. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Bueno, quiero seguir hablando de Pablo, pero la introducción al Salmo 8 me llama la atención. La gloria del Señor y la dignidad del hombre. Somos dignos porque Dios es digno y somos hechos a la imagen de Dios. No ganamos la dignidad. Somos hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, es importante llegar a Jesucristo. Ok, regresando a Pablo, ayer comenté algo de que Pablo estaba en una tormenta que no era culpa de él. Y él comienza diciendo, amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Entonces él culpó a ellos. Y Pablo mismo estaba en la tormenta por culpa de ellos. Muchos de los seres humanos hubieran dicho, ah, es que es culpa de ustedes, estoy aquí sufriendo por culpa de ustedes, ustedes necios. Pero después de decir esto, Pablo dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. ¿Por qué? Porque él recibió el mensaje de Dios y él confía en Dios. Y Dios le había dicho antes que iba a comparecer en Roma. Entonces él sabe que tiene que llegar hasta Roma. Y lo curioso de todo, esa gente, muchos que tenían la culpa, todos fueron salvos. Dice el último versículo, en la última parte del versículo 44, así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Hay gente ingrata que recibe bendiciones de Dios. Y a veces podemos nosotros aprovecharnos del momento para decir, bueno, es la cosa de Dios. Pero a veces la gente que no, si no tiene hambre, si no existe el toque del Espíritu Santo, aún así no responde. Entonces siempre nos toca declarar las cosas de Dios y pedir que el Espíritu Santo haga su cosa. Entonces yo les animo a ustedes y me animo a mí mismo que cuando nos encontremos en una situación difícil, no por culpa propia, que busquemos a Dios cómo bendecir a otras personas. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Y con estas lecciones, Señor, aprendimos de que la vida, las bendiciones, los problemas, no es el final de todo. No estamos aquí para solamente vivir una vida cómoda. Estamos aquí para servirte a ti. Que aprendamos esta lección de Pablo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los jueves tenemos un estudio aparte. Siempre estamos en YouTube de AVE Español y correo electrónico de aveespanol@gmail.com. Y una cosita, hoy estoy cumpliendo años, muchos años. Yo soy un hombre grande. Algunos de los alumnos dicen, teacher, usted tiene 100 años. No, no tengo 100 años, pero voy para allá. Y por eso quiero poner al final de esta lectura una canción que fue escrita por un americano en inglés y después traducida al español. Es un canto que siempre me anima. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.